Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, acá estamos en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, buscando poner de relieve algunas cosas que aparecen por allí, que no siempre tienen el brillo, no solo, bueno, en algunos casos ni siquiera aparecen publicadas, en otros casos sí, pero las tapan otras cosas. Hay algunas, algo que parece una buena noticia en algún punto, hay que tomar lo bueno cuando se presenta de donde venga, incluso de la gente que a uno no le cae. A veces es muy difícil, ¿no? Porque hay que tener como la claridad mental de entender que lo bueno es lo bueno, ¿sí? Aunque sea idea o promoción o una propuesta de algún modo de alguien que, bueno, no es muy coherente con eso. Ese es uno de los temas del programa de hoy. Por otro lado, sería inevitable, es inevitable, hacer mención de lo que ha sucedido y seguirá sucediendo en torno a las decisiones del gobierno nacional que encabeza Javier Gerardo Milei en cuanto a esto del veto, ¿no? Hay gente que, por supuesto, justifica la medida de bueno, darle curso al veto, es decir, que no prospere, que no se ponga en práctica las tres leyes que aprobó el Congreso, porque si no los números no dan, porque es un acto de responsabilidad, porque esto tiene no es algo que siempre hicieron daño y ahora se ponen, digamos, si es la oposición, que no tiene un fin noble, desinteresado, transparente, sino que lo que busca es, de algún modo, recoger votos en este tiempo preelectoral. Siempre estamos en tiempos preelectorales, ¿no? No hay duda de eso. Siempre parece como que no se termina ese periodo. Sería lindísimo que en algún momento solamente estuviéramos viendo gestión, éxitos y fracasos, medidas, y no solo estos tejes y manejes que nos hacen sospechar, porque hay gente que se trata horrible en algún momento, dice cosas tremendas, a veces con a uno le queda muy bien porque parece estar diciendo la verdad, y después eso que ese que era el mismo demonio pasa a ser un amigo con el que me abrazo y me saco fotos. No sé, la política tiene esas cosas, ¿no? Gente que no se soporta para nada, no se soporta, pero o está el mandato partidario o está la conveniencia, qué sé yo. Hemos escuchado a funcionarios o gente que están muy ligadas a la gestión del gobierno nacional, por ejemplo, hablando pestes de Milei en algún momento, y después no se transforman en sus principales, o por lo menos algunos de los más sonados defensores y justificadores, del mismo modo que el gobierno ha hecho lo suyo con respecto a criticar a tales y cuales, con los cuales después termina negociando, tal vez no abrazándose en todos los casos, pero con una cercanía que dista mucho. El mismo presidente se ha ocupado de decir que aquello jamás, no, eso nunca. Y después terminó haciéndolo, como el caso de tomar crédito en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿a qué viene esto? Y que es muy fácil caer en la cuenta de que uno no le tendría que creer a ninguno. Porque nos han demostrado, en más o en menos, para los que somos bastante escépticos, en general, los que tenemos algunos años, también eso ayuda, ¿no? Para observar, si es que hay algún criterio, que hay gente que justamente nos ha dicho algo porque convenía en ese momento y tal vez nos hizo inclinar el voto para ese lado y después, como dijo Menem, ¿no? Si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, en algunos casos es no decir, en otros casos es deliberadamente decir algo. Y uno dice, bueno, este me está diciendo esto, así que de algún modo bueno, lo prefiero porque ahí se está comprometiendo públicamente. Y cuando uno hace estas cosas, yo creo que en el fondo uno está siendo bastante ingenuo. Un grado de ingenuidad que es muy peligroso. No está mal la ingenuidad en general, las buenas intenciones, pero hay que ver a quién uno le tiene que creer. Si aquel que me dice lo que ahora me está endulzando los oídos, o aquel que me lo dijo antes y que ahora me está diciendo otra cosa, entonces si saco paso un poco en limpio, en realidad tendría que ser altamente desconfiable, no anarquista. Ahora, ¿qué se hace con todo esto? Bueno, podemos conversar hoy de esto aquí, en Estas Cosas Posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Habíamos estado conversando con Fermín Mural de la Fundación Nosotros en torno a las leyes, sobre todo la ley en particular que declaraba la emergencia en discapacidad, algo que finalmente fue aprobado, gracias a Dios, pero que el gobierno nacional ya había anticipado que si se aprobaba lo iba a vetar. Después, entre sonrisas, dijo el presidente que lo haría y finalmente firmó el veto y ahora está en esa situación de ver si se mantiene una cosa o no. Fermín, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Alberto? Un gusto escucharte y hablar con vos.
Bueno, contame cómo se vive este momento aciago, ¿no? Otro momento de tensión para ver si esto cómo avanza o no.
Mira, hay muy pocas palabras que puedan definir la situación, porque es los que estamos en la discapacidad ya hace muchísimo tiempo. Es impensado. Que suceda esto en este momento es realmente es inesperado a lo que se llegó. Yo creo que hubo muchísimos, pero muchísimos avisos de que se podría haber evitado y no llegar a esto. Pero bueno, la realidad hizo llegar a esto, ¿no? Acá hay una cosa que vos me conocés, Alberto, y conocés a la Fundación y conocés a la Federación y demás. Nosotros no actuamos en política partidaria, claramente. Pero hay una cuestión sí que es la política pública. La discapacidad en la Argentina estuvo siempre, por una cuestión absolutamente lógica, legislativa, estuvo siempre atado a los trámites gubernamentales, al deseo gubernamental, siempre. Y esto no es actual, como hablamos ya en otra oportunidad, sí. Esto viene de arrastre con... Y la verdad es que es muy importante el arrastre. Entonces, el ser humano, el ciudadano con discapacidad, depende del deseo, para ponerlo en un lugar más lógico y más cercano, del gobierno de turno. Entonces, ¿por qué se podría haber evitado llegar hasta acá? Porque la emergencia en discapacidad, el proyecto, lo empezamos a trabajar en noviembre del año pasado. No lo empezamos a trabajar hace un año y medio. Pero ¿por qué hubo que trabajarlo? Porque no había respuestas.
Sí, sí, habías contado porque que no había interlocutores,
del otro lado. Una escalada de situaciones que era, si la persona con discapacidad son tránsfugas porque tienen pensiones truchas, o los prestadores, famosos prestadores, que son en su gran mayoría organizaciones sin fines de lucro, y son prestadores, ¿por qué? Por lo que te decía antes, que está atado a las políticas públicas, porque la ley de discapacidad está atado en la Argentina al Estado, a la supervisión del Estado, a la exigencia en todas sus consideraciones de atención al Estado y al pago del Estado. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se podría haber evitado perfectamente. ¿Se podría haber evitado llegar hasta acá? Sí. ¿Por qué no se evitó? Y porque desde agosto del año pasado, que se fijó un aumento ínfimo para las prestaciones, que eso implica que la persona con discapacidad tenga su acompañante terapéutico. Bueno, todo lo que se habla y lo que se dice, que ya más que claro.
Sí, igual de todas maneras, yo no sé si todo el mundo, que, o sea, todos aquellos que no están vinculados a una persona con discapacidad, no sé si todo el mundo conoce en detalle de qué estamos hablando, ¿no? Porque mucho se habló, tal vez para los que, insisto, los que no saben, parece como que esto de las pensiones truchas o de gente que dice que tener discapacidad y no las tiene, pero es muchísimo más amplio que eso.
Mira, tema pensión y pensión trucha, para que se dé esa situación anómala o corrupta, tiene que estar metido sí o sí un ente gubernamental, porque el que da la pensión es un ente gubernamental. Punto. O sea, yo no puedo ofrecerte a vos, vamos a hacer una canallada, Alberto, sí, y vamos a hacer esto trucho en pensiones por discapacidad. Es imposible. Tiene que haber connivencia de autoridades gubernamentales. Yo te soy sincero, en 45 años en la discapacidad, no conozco nadie que tenga una pensión por discapacidad y no sea una persona con discapacidad.
Ajá.
Pero que las hay, seguro, obvio, y hay que mandarlos presos.
No, no, ahora, seguro.
Corramos eso.
Sí.
El sistema de la discapacidad en la Argentina lo quebraron en todo el año, en todos estos 8 meses del año, hay un silencio absoluto y no se ajustó en nada el valor que debe poner el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, es imposible sostener la atención, es imposible sostener la medicación, la rehabilitación. Entonces, son muchas cosas que generan este quiebre casi incompatible de diálogo. Yo soy un hincha del diálogo. Ayer estuve 4 horas adentro del Congreso discutiendo, dialogando y hablando, sí, sí, intercambiando con diputados, con gente que la tienen que ver.
Contame un poco de eso, que más allá, sin contar qué personas, pero ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? ¿Saben de qué se trata?
Mira, en este momento no hay legislador nacional que no sepa de qué se trata.
Bien, eso es bueno.
Antes, y te hablo con legisladores famosos que lo veías en la tele, que te decían, ¿me puedes explicar de qué se trata esto? Que no tengo ni la más mínima idea. Cuando te recibían. No, pero es lógico, ¿viste? No. Es como si yo voy a hablarle a un astronauta y le digo, para, explícame, ¿cómo es esto? Que no entiendo nada. Tengo que legislar sobre eso, explícame.
No, está bien, eso está muy bien. Pero bueno, ahora, es una buena circunstancia pensar en que ahora hay gente que está ocupando una banca en la Cámara de Diputados o senadores y que tal vez están un poco más en tema, saben de qué se trata, saben de lo que implica cada decisión que se toma en esta área.
Claro que sí. Y acá hay una situación que yo discuto bastante y me enojo bastante. Acá no hay argumento, salvo el del Ejecutivo con su veto o con el discurso, acá no hay argumento de legisladores por qué o no lo votan o se ausentan. Nadie vota en contra, salvo el primer paso en diputados, pues después vino el Senado,
sí,
que argumentaban por la economía. Pero no hay argumento, no hay una contrapropuesta. Yo me siento y le digo, mira, argumentame, si no, no te puedo escuchar. No porque te dicen que digas que no. O sea, en realidad nadie puede negar esa realidad. Esto no te lo puede negar nadie. Y sentame con quien quieras adelante y vas a ver que lo va a reconocer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Salió el veto. Una desgracia. Y una desgracia a nivel internacional. ¿No sabés lo que están mirando de Naciones Unidas? Vos pensás que la Convención Internacional está absolutamente anulada en este momento en la Argentina. Nadie está contento con esto. Está bien, desde afuera te dice pobre gente. Adentro lo estamos sufriendo.
No, seguro, pero
No es una buena noticia para las comunidades del mundo. Más allá de eso, que obviamente, aparentemente no importa o no importa, no les importaría, la situación es que hay que revertir el veto en diputados con una mayoría,
sí,
y hay que revertir el veto posteriormente en el Senado. Entonces se está jugando absolutamente todas las estrategias para conseguir los votos para ir a votarlo.
Es realmente increíble pensar en esta situación en la que las tres leyes, de algún modo, la de las moratorias es importante, pero digamos, tal vez es el tema de los saberes cotidianos de los jubilados y el tema de las personas, con todo lo que implica, las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y demás, la escasa muñeca que tiene el Estado Nacional, lo digo yo, no lo decís vos, con respecto a esto, diciendo, ¿cuál es el negocio? Porque hasta incluso los que lo pueden estar mirando con cariño al Gobierno Nacional, no lo pueden mirar bien si tienen un hijo con discapacidad.
Mira, el otro día recibí un video de un tipo que admiro y trabaja conmigo de la Patagonia, un profesionalazo, un hombre grande, implantado coclear bilateral de ambos lados de los oídos.
Ajá.
Tipo con un nivel de un pensamiento increíble. Y él decía y dice, no esperemos que la discapacidad nos tenga que rozar. Y me pareció de una profundidad.
Sí.
Porque esto que estás diciendo vos, el otro no entiende. Es porque no vivimos en comunidad, Alberto.
Sí, sí. Sí, tal cual. Tal cual.
Es porque no vivimos en comunidad.
Sí, sí.
¿Viste?
Es no conocer la realidad. Sí. En algún punto, esto de la empatía, palabrita bastante de moda hace unos cuantos años, es, bueno, yo me tengo que poner en el lugar del otro. Yo, gracias a Dios, no tengo una persona, digo gracias a Dios por todo lo que implica, una persona con una discapacidad concreta en la familia, en las cercanías, pero soy consciente de lo que me pasaría. Toda mi vida terminaría girando alrededor de eso. Es inevitable.
Yo siempre digo, es un nuevo proyecto de vida. Vas caminando y agarraste el camino de la izquierda o en vez del de la derecha o el alternativo, no importa, algo te dobló por ahí o te llevó por ahí y cambió a 100% tu vida de por vida. Ahora, acá hay una cuestión. ¿Qué hacemos frente a esto, Alberto? Porque hay que salir. Corremos un riesgo. ¿Salimos a explicar lo inexplicable? ¿Salimos a defender una posición que va contra esa dimensión humana que es mi vecino? Es muy raro.
Sí, sí. Yo escuché, no, leí el otro día una reflexión que hizo Morales Solá sobre, bueno, todo lo que anda pasando. Y una de las cosas que dijo, me pareció muy interesante, es el no hay plata no es un plan de gobierno. No lo puede ser. No. Es decir, ok, listo, mantuvimos esto acá en raya, hicimos, reajustamos, hicimos, ok, listo. ¿Y ahora? ¿Y para qué hicimos todo eso? ¿No? Es un poco, se preguntaba eso. Muy interesante, pues diciendo, bueno, ok, no hay plata. No hay plata para los discapacitados, para la familia, no hay para los prestadores, no hay para los jubilados, no hay para la moratoria, no hay para nadie. Ok, listo, ya está. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por tanto tiempo. Y bueno, ok, pero decime que en algún momento esto se va a poner en orden. Porque si no, el plan de gobierno es, no hay. No hay para vos, hay para otros, ¿no? Pero para vos no hay.
Pero aparte hay una cuestión. Yo se los decía este año, bueno, ahora no me acuerdo, pero este año creo. Se lo decía ahí en la comisión en diputados que expusimos y le decía, señores diputados, 5 millones de personas con discapacidad en el país. Lo votaron ustedes, no se lo olviden. Y esto mismo le decimos al gobierno cual sea. Se lo he dicho al gobierno anterior, al anterior y al anterior. Mirá lo que te digo. ¿Qué es? Vos sos el presidente y vos elegiste estar ahí por tu capacidad y por tu proyecto. Acá no es ser patrón de estancia. Vos tenés que resolver este problema. La posición sobre la discapacidad hoy, en muy resumidamente y entre líneas del Estado Nacional, es lo anterior no es problema mío. No, soy el mismo ser humano y ciudadano antes, hoy y después. Si llegué vos o viene otro.
Claro.
Que mi, renazco en mi dignidad humana como ciudadano y mi derecho con cada gobierno. Entonces, a mí no me puede decir no hay plata. A mí me tiene que decir la solución es esta.
Sí, sí, incluso hasta una mala oferta, Seme.
Por eso te digo que podría haber sido perfectamente evitable y esto fue un capricho. Se embarcaron en una que cuando miraron para atrás la orilla estaba lejos y les veníamos diciendo, no, por favor, no. Entonces, ahora estamos en un brete, ellos, nosotros no. A ver, Alberto, vos conocés la Fundación de Memoria y la historia de la fundación de, y mi historia, digamos, en la fundación de memoria. Muy probablemente, si esto sigue así, nosotros en diciembre tenemos que ponerle llave, decretar el cierre por la ley de fundaciones y buenas noches, muchas gracias, se venderá todo y se pagará todas las indemnizaciones de más de 100 profesionales trabajando, jefes de familia.
Y esta situación repetida en montones de casos iguales, ¿no?
Claro, pero todo el país, todo el país. Y lo más importante es que, aparte, cientos de familias con discapacidad que me miran y me dicen, o nos miran y nos dicen, ¿y ahora qué hago? Y yo tampoco sé qué hacer. Entonces yo creo que el camino es generar esa conciencia en todas las provincias del país. Y en eso estoy, trabajando, generando conciencia en todas las provincias del país. Porque esto debe ser una voz en todo el país.
En el último de los casos estoy pensando, con tu experiencia de tantos años dedicado a esto y peleándola en torno a esto, yo creo que esto, que es un momento dramático, tendría que ser, como otras veces sucede, una gran oportunidad para que alguien diga, gobierno mediante gobiernos, alguien tome decisiones provinciales, por ejemplo, y que vaya caminándose por el lugar correcto frente a esta situación que pone en evidencia todo. O sea, lo mejor que puede pasar es que mucha gente, como dijiste, los legisladores, que no, antes no sabían, ahora saben, bueno, que todo esto de alguna manera vaya preparando un terreno para que no volvamos a discutir lo mismo.
Es que esa película famosa que todos los días es lo mismo, desde Menem para acá, a las organizaciones de la sociedad civil, vivimos en cada periodo lo mismo, más o menos, alguno escucha más, alguno, pero es increíble. Es porque, a ver, una posibilidad, y bien lo decís, o una oportunidad, mejor dicho, bien lo decís, es que hoy la discapacidad empezó a tener visibilidad en la Argentina.
A eso me refería.
Y claro, y no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo y en países importantes. De decir, momento, porque yo te digo una cosa, Alemania tiene una política de la que nosotros... Primer país, a ver, Estados Unidos tiene una política de discapacidad que está absolutamente controlada y solventada por el Estado como corresponde, porque si no, no equiparás oportunidades. Acá no es si vos tenés la prepaga del millonario y te atiende en el no sé qué y el otro pobre que se muera. No, acá la ley argentina es que todos reciben lo mismo. Es maravilloso, hay que modificarla, por supuesto. Es re vieja, pero fue pionera en el mundo esa ley. Pero ¿cómo lo logramos? Dialogando. Y te cuento esto, que no sé si estás al tanto.
Dime.
Este fin de semana es la semana social de la pastoral social de la Comisión Episcopal, que es en Mar del Plata.
Ajá.
Todos los años se hace la semana social y se tratan temas según el año. Este año es la amistad social como sueño y camino, esto de la construcción social como una construcción a futuro.
Sí.
Por supuesto va a estar el presidente de la Comisión Episcopal, va a estar el presidente de la Conferencia Episcopal, va a haber gobernadores, va a haber obispos con muchísima fuerza en todo el territorio nacional, y nos pidieron, o sea, tratan todo el tema de las periferias, por supuesto, el tema de adicciones, el tema, todo lo que tiene vulnerabilidad social.
Sí, sí, sí.
Y nos pidieron que el sábado, yo viajo el viernes, puedo abrir el viernes a la tarde, el sábado hagamos un encuentro sobre política y discapacidad.
Qué bueno.
Que lo voy a hacer yo. Y tiene que ver con hacer un conversatorio, un taller de encuentro, nada de dar una clase, ni mucho menos, de lograr difusores de esto en todas las provincias. Entonces, que el poder de la Iglesia Católica, más otras iglesias con las que vos sabés que estamos trabajando, con el judaísmo, con los pastores protestantes.
Sí, sí, que no, que esto sea público, de dominio público, que nadie declare ignorancia, ¿no?
Y intentar generar un disparador que supere la situación política partidaria. La discapacidad, eso es una contra, quedó en un espacio, obviamente que no lo es, pero quedó instalado por discurso en un espacio de la discapacidad de la oposición. Es un disparate.
Sí, 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 tal cual. Eso es lo más loco del todo, ¿no? Adjudicarle responsabilidad a la oposición, o vaya a saber qué monstruo por allí, el tema de trabajar por tratar de ni siquiera solucionar, por lo menos evitar que las cosas sean peor.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, es día a día, ¿eh? Es día a día. Podría ser que llegue al recinto el miércoles de la semana que viene, si no están los votos, obviamente no se va a solicitar el pedido, porque acá tenés una sola oportunidad.
No, no, sí, sí, como dicen, una bala de plata, ¿no?
Exactamente, sí, así lo dicen. Tenés la bala de plata y no la una. Y se irá construyendo. Yo sigo teniendo confianza de que haya una mínima luz de reflexión.
Sí, sí, por ahí pasa la cosa. Por ahí pasa la cosa. Insisto en el tema de que, aun cuando sea un tema muy crítico, muy terrible, el horizonte no es bueno, que esto fuera una oportunidad, lo que vas a hacer el sábado, lo que va a ocurrir el fin durante estos días, todo este trabajo que tal vez se haga con las gobernaciones, con lo del interior, que esto sea un contenido transversal de la realidad. Y que vaya, lógicamente, mucho más allá de esta cosa chiquita de decir, bueno, no tenemos plata, ¿no? Acá hay personas de por medio.
¡Qué claro! Estamos hablando de vidas, de gente. Ahora, vos pensá, si se cae... A ver, en realidad ya está caído, el sistema está caído, ya está en quiebra. El tema es no cerrarlo. Todos, me incluyo como organización. Uh-huh. Estamos con enormes deudas, enormísimas deudas. Ahora, si se cae el sistema definitivamente, el veto es la caída definitiva del sistema. Punto, se terminó. Como te decía antes, metele llave, cerrá la puerta. ¿Sabes el problema que va a tener el Estado Nacional y cada provincia con esta situación? La acción que generan las organizaciones de discapacidad es imposible que la pueda suplir el Estado. Mirá lo que te digo.
Claro, sí, no.
La estructura es monumental.
Sí, 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 sí. Es una estructura que el Estado no puede sostener, tal cual. No lo puede emprender, digo.
No. Está claro. Es imposible.
Está claro. Me haces acordar, y con esto te termino, es una anécdota vieja. Me acuerdo de Arturo Prinz, de la Fundación Sales, hace un montón de años. Que dijo, contó como anécdota en un congreso que hubo de discapacidad que yo fui, que dijo que era un modelo interesante el de Estados Unidos, decía, que promovía de algún modo que la gente participara activamente de las entidades intermedias, de la labor social, porque siempre ese dólar que pueda llegar a donar directamente va a ser mucho más eficaz que el Estado, que aparte no, que es ineficaz de muchas maneras, se va a quedar con la mayor parte de la plata y no va a provocar el mismo resultado.
Es que, Alberto, la fundación nosotros, en mi caso, y lo digo con conocimiento, obviamente, y con conocimiento, vos sabés que nosotros tenemos una gestión impecable y de una justeza. Nosotros le hacemos ahorrar al Estado Nacional por persona, nosotros decimos por familia, pues no solamente la persona.
Claro.
De la persona, la
claro,
familia.
Claro, claro.
De la cuestión socioambiental, etcétera, etcétera. Muchas veces asistiendo con alimento a toda la familia y demás. Nosotros les hacemos ahorrar casi un 60%, un 57% de ahorro. Fíjate si se cae.
Qué bárbaro.
Multiplica eso en y encima, el proyecto de emergencia, toda su magnitud implica un 0,03 del PBI.
Sí, sí, sí.
¿Vos
sí,
me
sí.
estás diciendo que no hay plata?
Sí,
a
sí,
ver,
sí.
Yo te entiendo, te invito a cenar a casa y te digo, che, Alberto, vamos a hacer unos fideos con manteca y quesito, porque asado hoy no hay. Sí, está bien. Ahora, que te digan no hay comida, es imposible.
Uh-huh.
¿Entendés? La lógica.
No, no, está clarísimo. Bueno, Fermín, muchas gracias por pensar en voz alta, que eso es muy bueno.
Sí, sí, está bueno.
Para no mascullar entre pares, creo que está bueno que mucha gente escuche a los que saben y que conozcan más en detalle.
Mira, Dios quiera que la gente que escucha tu programa, que es un montonazo, y además hay gente de tu especie, ¿no? De reflexión, claro, eso.
Una especie con cuernos y colmillos.
Que ojalá lo entiendan y lo cuenten.
No, sí, esto no es para quedárselo para uno, esto es para...
Esto no es una anécdota. Sí. Mira, no sé qué pasa con este que juega en Turquía, Icardi, no es eso. Estamos hablando de la comunidad.
No, tal cual. Fermín, muchas gracias. Un abrazo grande.
Dale,
estamos en contacto.
Un abrazote. Cuídate mucho.
Chau, chau.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Hoy es 6 de agosto, hoy es el día del ingeniero agrónomo y también el día del veterinario. Algunas otras cosas: en 1806, Santiago de Liniers y Bremont nombra a Juan Martín de Pueyrredón comandante general de todos los voluntarios de la caballería ligera. Y así nace el regimiento de húsares, los húsares de Pueyrredón. En 1813, Simón Bolívar entra en Caracas tras la victoria de Taguanes y recibe el nombre de Libertador. Hoy es un aniversario de la independencia de Bolivia, que ocurrió en 1825. En 1851 llega a Montevideo el primer barco a vapor, el Prince. Se establece así el servicio regular entre Europa y el Río de la Plata. Hoy sería el cumpleaños de un señor que cambió la historia, como tantos otros. Cuando uno menciona aquí en las efemérides, aparecen los pioneros, los que descubrieron alguna cosa, inventaron o hicieron por primera vez algo que fue el puntapié para una actividad que hasta ese momento no se hacía. Bueno, en 1881 nace en Darwell, en el Reino Unido, Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. En 1906 nace en Buenos Aires Cátulo Castillo, el autor teatral, compositor, letrista de canciones populares. Hoy es un aniversario de la muerte a los apenas 57 años, en 1911, de Florentino Ameghino, el paleontólogo argentino. En 1945, el gobierno estadounidense, que estaba en manos del masón Harry Truman, decide que el bombardero B-29, bautizado Enola Gay, lance la primera bomba atómica utilizada durante la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima. Esta bomba fue bautizada, como muchos seguramente saben, como Little Boy. Tres días más tarde, otro avión lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. En total murieron alrededor de 220.000 personas. Como es sabido, probablemente por muchos, el gobierno de los Estados Unidos jamás pidió perdón por esto. En 1950, el 6 de agosto, nacía en San Miguel de Tucumán el periodista Joaquín Morales Solá. Está cumpliendo entonces 75 años. En 1958 se crea el yacimiento Carbonífero Fiscales. En el 59 muere a los 71 años Alberto Vacareza, el sainetista y dramaturgo, autor del Conventillo de la Paloma, Tucuna fue un conventillo, Juancito de la Ribera. Bueno, fue el más prolífico y popular de los sainetistas argentinos. En 1978 muere a los 80 años el Papa Paulo VI. Se llamaba Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Había sido elegido en junio de 1963. Nos quedamos en Italia. Hoy es un aniversario de la muerte de los 60 años de Domenico Modugno, cantante y compositor. Murió en el 94. En el 2004 moría a los 75 el cantor de tangos argentino Ledesma. Y finalmente, en el 6 de agosto del año 2016, la judoka argentina Paula Pareto gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Muchas gracias a los que tienen presente su forma de colaborar, de sumarse, de ser parte de Cosas Posibles a través del alias de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. De todo corazón, muchísimas gracias. Hay unas cuantas noticias que tienen que ver con el gobierno nacional. El programa no es un programa político, pero hay cosas que llaman realmente mucho la atención. Como ya venía pasando con el tema de funcionarios, gente que los reemplazaban un poco intempestivamente y otros que daban un paso al costado, en las últimas horas se sumaron otras dos salidas del Ministerio de Economía, que se suman a la de Santiago Migone, que era subsecretario de Gestión de Producción, y ahora se fueron el secretario de Industria y Comercio. Los temas económicos son muy delicados. Bueno, se fueron funcionarios del área. Se llama Esteban Marzorati. Y el otro que renunció es el de la Secretaría de PYME, Marcos Ayerra. Se aducen temas personales, pero como muchas veces sucede, cuando suceden estos, salvo que haya algo, haya tomado estado público, algún tipo de inconveniente, mayormente se pone alguna cuestión personal y se guardan las razones más verdadera, ¿no? El que no renunció y el que lo echaron, y por WhatsApp, esto lo está comentando mucha gente, es Claudio Morales Gorleri, que había sido designado presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, que tenía un trabajo allí a cargo del instituto, ad honorem, es decir, no cobraba, y lo han dejado afuera. Le mandaron un WhatsApp y ahí está. Esta decisión ha sido tomada por la Secretaría de Cultura de la Nación. Es un teniente coronel retirado, historiador, egresado de la Universidad del Salvador, que fue dejado de lado junto a otros 26 académicos, todo gratis, ¿eh? Así que acá el argumento de no hay plata, evidentemente no pasa por ahí. El desplazamiento ocurre en los días previos a una fecha que es sumamente importante para todos los argentinos, que es el aniversario de la muerte del general José de San Martín, ¿no? La figura histórica indudablemente más importante. Por supuesto que a esta altura ya había un montón de actividades preparadas para celebrar, ¿no? Para recordar, para honrar, para aprender, para seguir abrevando en la figura de alguien realmente muy valioso y al cual muchos deberían poder imitar en sus actos, incluso sobre todo los más secretos, no los públicos, ¿no? No con frases de ocasión. No lo puedo entender. Yo estaba ad honorem en el cargo, igual que los 26 académicos, y el nuevo director tendrá un sueldo. ¿Cuál es el achique del Estado?, dijo Morales Gorleri al diario La Nación. Bueno, le comunicaron esto y veremos qué sucede. ¿Llama la atención? No llama la atención. Bueno, hablando de otras cosas que justamente son sumamente importantes, hay que hablar de lo que ha sucedido con respecto a esto que ya se sabía, porque ya se había de algún modo sonreído el presidente Milei, cuando dijo públicamente que iba a vetar las leyes que había aprobado el Congreso, y si no llegaba a prosperar la idea de sostener el veto en la Cámara de Diputados, bueno, en el Congreso, que iba a judicializar el tema, ¿no? Lo que está demostrando Javier Milei y su gobierno a través de estos vetos totales de las leyes que aprobó el Congreso, por algunas cosas que son realmente mínimas, aunque se lo plantee como un problema económico, pero la ayuda o la mejora o lo que se presenta tampoco es la solución, ya lo hablamos eso. Por un lado, las mejoras en los haberes jubilatorios, estamos hablando de monedas, literalmente, no es que sean grandes mejoras, es que bueno, ahora van a llegar a fin de mes, no. Lo de mantener las moratorias previsionales, está claro, todo el mundo puede coincidir en que es una falta de respeto que alguien se haya jubilado. Me acuerdo haber ido alguna vez a algún acto en el que apareció Massa ahí entregando a un montón de gente muy contenta la jubilación, gente que nunca había aportado nada. Entonces, en algún punto, yo no, me recuerdo haberlo comentado, no sé, hay situaciones en las que el Estado tiene que salir a socorrer. Y no está mal. Lo que pasa es que, por supuesto, no puede ser un abuso permanente. Yo me pongo a pensar en esto de que no haya, desde hace un tiempo, moratorias previsionales. Alguien que trabajó, aportó, hizo todo legalmente durante 23 años, por decir algo. Le quedan 7 o 5, ¿no? Esa persona ya no tiene la posibilidad de acceder a esa mísera jubilación, porque tampoco estamos llegando al punto en que se le va a solucionar la vida. Bueno, entonces yo creo que es como plantear, no, o todo o nada. Se puede hilar fino, por supuesto que se puede hilar fino, como el caso de las pensiones por discapacidad. Claro que se puede hilar fino, denunciar y hasta enjuiciar a aquellos que se han abusado. Está perfecto. Está perfecto, ya lo hemos hablado aquí. Bueno, y ya que estamos, la mención de las personas con discapacidad, las familias, los prestadores, aquí hablamos con gente de ASDRE, de la Fundación Nosotros, y en su momento, y la verdad que no se entiende cómo se puede tener tan poca sensibilidad, porque estamos hablando de familias que ya de plano, por justamente tener a alguien integrante, o sea, parte de alguna dificultad asociada a una discapacidad, ya tienen problemas, ya tienen más problemas que cualquier otra familia, pero tienen problemas las instituciones, los lugares a donde concurren para hacer tratamientos o para recibir estimulación. Bueno, el presidente carece de sanos criterios que le permitan ver más allá de sus números y cálculos, que claro, son muy oscilantes. Hubo un tiempo cercano en el que Milei decía públicamente que el Fondo Monetario Internacional era un organismo perverso y que no recurriría a él por dinero, porque tomar préstamos es financiar aventuras de hoy para hacérselas pagar con impuestos a las generaciones futuras. ¿Quién podía no estar de acuerdo? Pero también declaró en reiteradas ocasiones que no haría negocios con ningún comunista, entre ellos con China, con Rusia, con Brasil. Todos lo recordamos desencajado en estudios de televisión, hablando de esto y también lanzando brutales descalificaciones al Papa. Dijo pestes de Luis Caputo, acusándolo de ser lo peor, el causante de todos los últimos males que vive la Argentina, ¿no?, en temas económicos. Y cambió para ser su principal admirador público. Ahí está Agustín Laje también abrazado diciendo lo mismo que dice el Milei sobre el Caputo. Le lanzó toda clase de ataques a Patricia Bullrich y fue capaz de ponerla en un lugar de relieve de su gabinete. Aseguró que el costo de todo lo que había que hacer para revertir el desastre que habían dejado gobiernos anteriores, lo iba a pagar la casta. De hecho, la palabra casta nos viene instalado desde sus palabras, ¿no?, desde sus dichos, tan insistentemente. Antes no hablábamos de casta, por lo menos no tan masivamente. Y fue precisamente esa cofradía particular, enquistada en los gobiernos, la que forma parte de su gestión. Muchos escuchamos que estaba en contra del aborto y que iría contra la ley que desde enero del 2021 mata a 500 niños por día. Va de vuelta. La ley que se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández mata a 500 chicos por día. Con este escenario, muchos que deseábamos fervientemente que el genocidio se detenga, lo votaron. Si bien el gobierno nacional dijo y dejó de comprar las drogas que hacen, con las que se hacen los abortos, o sea, el gobierno compraba y distribuía en las provincias. Pero las gobernaciones y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un compromiso enorme con el aborto legal, decidieron seguir comprando las drogas para mantener este compromiso con el genocidio. Bueno, el gobierno de Milei en mayo del 2024 aseguró que jamás había prometido derogar la ley 27610 y que no estaba en su agenda de gobierno trabajar por ello. Lo dijo públicamente en una entrevista a la BBC. Tal vez por eso es que no eliminó la resolución, que no es una ley, que no forma parte de la ley, que permite que cualquier persona vaya a una farmacia y compre sin receta la píldora del día después, que ha sido tema de más de una entrevista aquí en el programa. Milei, el que dijo que despreciaba a sus padres y que aún no formó familia, el que cree en el transhumanismo, el que no respeta la bandera argentina pero agita con orgullo la de Israel, el que metió al país en una disputa internacional de Medio Oriente que ojalá no nos traiga más problemas, el que es capaz de llamar públicamente hijo a su perro acaba de demostrar con estos vetos de esta semana que las personas con discapacidad y los ancianos no le importan. El que dijo que no haría transacciones con comunistas ya se abrazó, ya se saludó, no se abrazó, ya se saludó complacido con el ingeniero presidente de China, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, Xi Jinping. El economista que jamás gobernó un municipio, un club y mucho menos una provincia, siempre afecto al desborde, al insulto, a la descalificación, a quien se atreva a pensar distinto, no importa quién es y qué haga, es el que quiere estar en el gobierno hasta 2031. Ya lo dijo. Es un animal enardecido que ya no ve a qué muerde, ¿no? Ha dicho barbaridades de la vicepresidente. ¿Se lo podría guardar? No. Estos comentarios quieren insinuar que hay que votar al kirchnerismo o a otro partido. No. No pasa por ahí. Pasa por pensar que, de la misma manera que ha cambiado de opinión tan fácilmente y aquello que parecía aborrecible terminó siendo lo que él apoya, ¿cómo podemos tener garantía de que esta observancia de todo lo que exige el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos que odia a la familia, odia a la mujer, odia la vida más indefensa, odia a los ancianos, odia la independencia y la independencia económica, ¿cómo puede ser que antes dijo no, jamás voy a ir ahí a golpear la puerta? Fue y golpeó la puerta y encima se ha sacado montones de fotos con la titular. O sea, ¿qué otra cosa puede llegar a cambiar de eso que nos parece fantástico de Milei? Por decir algo. No lo sabemos. Lo importante de todo esto es pensar seriamente en qué es lo que uno va a hacer. En tal caso, ser menos ingenuo y no quedarse tanto con palabritas de ocasión, ¿no? Pequeños gestos, pequeñas fotos. Porque en muchos casos ya sabemos, y no de ahora, que están muy lejos de la verdad. Podríamos cerrar este momento dedicado al señor presidente de la Nación, escuchando lo que ha circulado, y realmente mucho, sin edición alguna, por momentos un poco lento, que dijo el presidente en torno a su visión de esto de llegar o no llegar a fin de mes, ¿no? Esto pasó en Puerto Madero, en la cena que lo organizó Agustín Laje.
Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Digo, porque en definitiva, si fuera cierto, las calles serían bastante más complicadas.
Cosas posibles.
Tengan en cuenta que el programa se puede escuchar en el canal de Spotify de Cosas Posibles. Buscan en Spotify los que escuchan podcast o programas de radio o música. Bueno, tienen la oportunidad de escuchar las notas o los programas completos. Si buscan Cosas Posibles, ahí hay una foto de referencia para saber que están en el lugar adecuado. Y lo pueden escuchar, compartir, escuchar una y otra vez, tomar nota. Es realmente muy práctico. A los que les gusta los autos antiguos o los autos restaurados, las motos, o que andan buscando algo que, bueno, no pueden encontrar precisamente para una restauración, o que la pasan bien mirando, bueno, todo lo que es generalmente una fiesta en cuanto a esto que rodea a los autos históricos, bueno, ya está definida la nueva fecha, la nueva edición de Autoclásica. Esto es en el Hipódromo de San Isidro, del 10 al 12 de octubre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hay, según dicen los organizadores, 1.100 vehículos históricos impecablemente conservados o restaurados. Coincide, siempre lo han hecho, con aniversarios de marcas o de modelos. En este caso hay una fecha importante, que son los 60 años del Club de Automóviles Clásicos, que es la institución que organiza Autoclásica desde 1998, que ya está metido en la agenda de mucha gente. Hay mucha gente que incluso viene del exterior a la Argentina porque dice aprovecha y va. es una muestra realmente muy valiosa. Ha sido reconocida como uno de los 8 eventos más importantes del mundo dedicados a los vehículos clásicos, con muestras en Estados Unidos, en Italia, en Francia, entre otros. También es un paseo muy, muy, realmente muy agradable. Yo he ido, por cuestiones de trabajo, prácticamente a todas. Me parece que hay una vez, un año que no fui. Pero siempre es lindo, por supuesto que hay cosas que se repiten. El diseño a veces ha cambiado, la distribución. En los últimos años la distribución es similar. Me parece que algunas cosas se han aumentado. Creo que hay muchas más motos, por ejemplo, el sector de motos. Pero hay para todos los gustos. Es para pasar la tarde, para pasar el día, sobre todo ver la pasión de muchos, que algunos uno ve las conversaciones, padres e hijos, amigos. Hay situaciones que no son el auto en sí, pero que uno puede ver realmente cómo se puede compartir. Hay datos interesantes para tener en cuenta, o por lo menos que son valiosos. Los menores de 12 años acompañados por un adulto no pagan, así que para los chicos es una linda posibilidad. Hay preventa, es decir, con descuento y 3 cuotas sin interés hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock. Y pueden entrar en www.autoclásica.com, ahí están todos los datos. Como muchos saben, parte de lo recaudado es a beneficio del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Todos los años, después de la muestra, al tiempo, al mes o los 2 meses, aparece la noticia de que la gente del club organizador, el Club de Automóviles Clásicos, hace entrega al director del hospital y más de algún equipamiento, generalmente algo costoso, algo muy valioso, que termina siendo parte de del patrimonio del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos por escuchar. Vamos a empecinadamente continuar con este programa la semana que viene, insistiendo en esto que incluso en los momentos más críticos uno puede tener una enorme oportunidad. Puede haber aprendizaje, puede ser visibilidad, puede ser la presión, a veces ayuda, a veces no, pero a veces ayuda que uno, digamos, tome empuje, ¿no? Ahora que la cosa está mucho peor, bueno, arremeter con mucha más fuerza y menos relajamiento. Esto es muy genérico, ¿no? No estamos hablando solo del tema de la discapacidad y las cosas políticas, pero hay que considerar que a veces el momento más crítico es una gran oportunidad. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.